Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos.
Un cordial saludo, un abrazo enorme. Usted que está en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, a través del Ministerio Calidad de Vida, en su programa Calidad de Vida, hacemos extensible este saludo a usted. Muchísimas gracias porque nos permite llegar, apoyar, orientar en las diferentes decisiones que tenemos que tomar en esta vida. El objetivo que tiene el Ministerio Calidad de Vida es la orientación a la luz de la palabra de Dios a matrimonios, a familias y a jóvenes. Dios nos ha dado el privilegio de servirle en esas áreas. Y queremos invitarle a que usted también pueda contactarse con cada uno de nosotros con el Ministerio Calidad de Vida. Empezamos de esta manera su programa. Hace muchos años atrás, un hombre tenía absolutamente todo. No le faltaba nada. Tenía una linda familia, unos hermosos hijos, una buena profesión, buena solvencia económica. Uno podía mirarle a él y decir, es un hombre feliz. Porque cuando estaba entre los amigos, estaba compartiendo con los compañeros de trabajo, con los colegas, podías ver en él una sonrisa de oreja a oreja. Un día de esos, este hombre se contacta y dice, ¿sabe? Yo necesito hablar con usted. Dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué ha ocurrido? Aunque usted no lo crea, soy un hombre solitario. Entonces yo le miré y le dije, ¿cómo puede ser un hombre solitario? Tengo todo. No me falta nada. Y dentro mío, nada llena mi vida. Soy un hombre que se está acabando por dentro. Y dijo, ¿sabe? Lo más triste es que las personas están conmigo por lo que tengo, por lo que les doy. Les doy comida, vienen a la casa, comparten, y hay diversión, pero en mi vida misma soy un hombre solitario. Hablo en casa, pero esa soledad me está consumiendo. Distinguido oyente, ¿usted es una persona sola o usted es una persona solitaria? Pues ese es el tema que hoy vamos a estar abordando en Calidad de Vida. ¿Cuál es la diferencia entre estar solo y ser una persona solitaria? Porque lo primero depende de lo segundo, lo uno de lo otro. Una persona solitaria es como un ave que está buscando un nido. Ahí está volando. Pero vuela, vuela, vuela y no encuentra un lugar firme. La soledad. Es ese nido a quien siempre uno trata de regresar. Es decir, una persona solitaria prefiere la soledad por decisión propia. Porque él o ella desea estar solo, desea estar sola, desea esa soledad. Y uno tiene que pensar y decir, caramba, qué increíble. Es totalmente diferente tener que analizar cuando uno quiere estar solo a ser una persona solitaria. Hay muchas causas para ser hombres y mujeres solitarios. Uno puede sufrir de esa soledad en diferentes momentos a lo largo de los ciclos de la vida, quizás por razones coyunturales, cuando pierdes tu trabajo, cuando te has trasladado a otra ciudad, cuando no tienes un compañero, no tienes una compañera, un amigo. Otras veces eres una persona, somos personas solitarias o solitarios cuando hay acoso. Y has experimentado algo tan terrible en tu vida que prefieres no involucrarte en nada más. Has sido acosado, eres acosada de una u otra manera cuando han confundido esa amistad con algo mucho más de lo que tú podías y jamás en tu vida has pensado dar, pero que las otras personas se han tomado la libertad de acosarte y prefieres estar y ser un hombre o una mujer solitaria cuando hemos sido rechazados. Cuando usted ha sido rechazado, rechazada en el grupo, con los amigos, con las personas, usted está compartiendo, está riendo, todo, pero no le toman en cuenta. Usted es parte del grupo. No hablan con usted, está en el grupo. No conversan con usted, está en el grupo. No lo toman en cuenta, pero está en el grupo. Y usted dentro suyo dice, no les intereso a ellos. Disculpen, con permiso, y se retira. Una persona es solitaria cuando no comparte con sus papás, cuando sus papás no comparten con él, con ella. Papás, cuán importante es que podamos compartir con nuestros hijos, porque ellos en algún momento de su vida se sienten solitarios. Se sienten solitarias. Cuando sabes que papá está contigo 24 horas, 365 días del año, cuando mamá y papá siempre están, cuando tú le llamas y le dices, papá, necesito que me ayudes, mamá, necesito tu ayuda, ellos están ahí presentes, pero cuando te dicen, sabes, disculpa, no tengo tiempo, hoy es difícil, tengo tantas cosas que hacer, tengo tantos problemas y encima me estás llamando. ¿Y cuál es la respuesta de los hijos? No te preocupes, papá, no te preocupes, mamá. Y después de reflexionar, los padres decimos, wow, algo está pasando con la vida de mis hijos, y le llamas y le dices, ¿en qué puedo ayudarte? Ya se cerró. Ya estás solo, ya estás solitario, solitaria, le dices a tus papás. No hay problema, papá, mamá, ya solucioné mis problemas. Papás, cuando tus hijos te pidan ayuda, cuando tus hijos te digan, quiero hablar contigo, papá, quiero hablar contigo, mamá, deja todo. Deja de estar con tu celular, con tu tablet, con tu computadora. ¿Estás en tu casa y cosas más importantes? ¡No! Porque el tiempo de hablar con tu hijo o con tu hija solo es un momento, solo es un tiempo. Porque llegará un momento en el cual ellos saldrán de tu hogar, de tu casa, y todo lo que tú has estado formando, todo lo que tú has estado enseñando, van a repercutir ellos en la vida de sus hijos. Porque somos ejemplo para la vida de nuestros hijos. Y cuando nosotros como papás nos cerramos y ponemos prioridad nuestro trabajo, la iglesia, y ponemos prioridad los amigos, el deporte, menos que nuestros hijos, ellos van criándose siendo solitarios. Qué terrible es cuando ves a un jovencito con un semblante totalmente serio. Y ahí está en la universidad, ahí está en el colegio, esa señorita está muchas veces con el ceño fruncido. ¿Pasa algo? No pasa nada. ¿Te puedo ayudar en algo? No me puede ayudar en nada. Y después de ahondar, a intentar conversar con él o con ella, ellos dicen, intenté hablar con papá, intenté hablar con mamá, quería contarle cómo me sentía, porque él comparte o ellos comparten el mismo techo que yo, pero yo no soy su prioridad. Yo estoy en tercer, cuarto, quinto, sexto lugar. Y soy una persona solitaria. ¿Cuándo uno se siente solo? ¿Cuándo está solitario él? ¿Cuando te cambias de domicilio? ¿Cuando hay una discriminación muchas veces por la discapacidad? cuando te miran, te observan, te juzgan, te condenan por la discapacidad que tienes. Tú no has pedido tener esa discapacidad. No, la tienes. Estás luchando por salir adelante, pero habemos personas que comenzamos a mirar de una manera, ¿qué habrá pasado con él, con ella? Pobre, pobrecito. No, ellos no necesitan nuestra conmiseración. Ellos necesitan que les valoremos como personas, que les demos la importancia como seres humanos y que les digamos, usted vale, usted es útil, usted puede salir adelante con todas las cualidades, las capacidades que tiene. Y a veces somos juiciosos y condenatorios. ¿Qué mal habrá hecho para tener esas cosas? ¿Qué habrán hecho sus papás? Por favor, no podemos llegar a ese extremo. Y las personas con discapacidad también se sienten solitarios, solitarias. A veces solo tienen que limpiarse las mejillas, porque ahí están llorando, están derramando unas lágrimas. Y dentro suyo, no sabemos lo que hay en su corazón, no sabemos qué hay en su vida, no sabemos cómo están sufriendo. Y a veces nosotros aumentamos todo ello. Otras veces uno comienza a ser un hombre o una mujer solitaria, un joven, una señorita solitaria, un niño o una niña solitaria, cuando vive en un ambiente donde hay abusos, peleas, riñas, discusiones, malas palabras, actitudes negativas. Y eso estoy hablando de un hogar, de una familia. Cuando eso encuentra ese niño, esa niña, simplemente se calla. Porque cuando escucha gritar, llora. Cuando escucha tirar la puerta, se va corriendo y se pone debajo de la cama. ¿Usted sabe por qué? Porque quizás alguno de sus seres queridos, de sus progenitores, cuando estaba en ebriedad, tiró la puerta y agarró y comenzó a golpear a todos sus hijos. Y entonces, él o ella, ese niño o esa niña, va corriendo y se oculta. Y va criándose de esa manera. Personas solitarias. Muchas veces nosotros somos personas solitarias. Hemos vivido y vivimos siendo solitarios. ¿Usted es una persona solitaria? Me dice, sí, Gustavo. Todo lo que has nombrado es lo que me está pasando a mí. Es lo que yo estoy viviendo. Es mi vivencia de cada segundo. Puedo tener personas a mi alrededor, pero me siento solo, 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 sola. El ser solitarios tiene sus consecuencias. Una persona solitaria puede afectar, ¿sabe?, a su cerebro de una forma similar al dolor físico. Una persona solitaria, en los estudios notables liderados por la doctora Naomi Ainsberg, profesora de psicología de UCLA, acá en los Estados Unidos, ha encontrado que el ser excluidos y tener sentimientos de soledad ha desencadenado actividades de la misma manera en nuestro cerebro como cuando uno registra dolor. Eso es lo que pasa. Otra de las consecuencias, cuando es solitario él, ella es solitaria, puede evitar que tenga buenas, sueños buenos, agradables, descansar tranquilo. No, no puedes. Porque personas que se sienten solas tienden a experimentar más interrupciones de sueños en la noche que aquellos que no se sienten así. Los investigadores han encontrado que el vínculo entre las interrupciones del sueño y la soledad persisten incluso después de que se tomaron en cuenta aún el estado civil, el tamaño de la familia. Lo que sugieren que la soledad depende de cómo las personas perciben esa situación. Otra de las consecuencias de ser una persona solitaria, aumenta tu riesgo de demencia. La persona solitaria aumenta el riesgo de demencia. En casi más de 2.200 adultos mayores que vivían en Ámsterdam, Países Bajos, los investigadores han encontrado que los participantes reportaron sentirse solos, sin importar la cantidad de amigos, de familias que estaban a su alrededor, ellos tenían mayor probabilidad de experimentar demencia, porque vivían solos. Estaban solos, eran hombres y mujeres solitarios. Pero también puede contribuir a la muerte prematura. Otro de los estudios, se ha encontrado que vivir solo o simplemente sentirse solitario puede aumentar el riesgo de la muerte prematura en una persona. ¡Qué terrible! Usted ha visto personas que han trabajado toda su vida. Personas que desde niños, niñas han trabajado de tal manera que han forjado, van al trabajo, tienen una motivación, tienen relación, comparten, hablan, ríen, dialogan, llegan a la casa. El día que dejan de trabajar, el día que te dicen tus hijos, papá, mamá, ya no tienes que trabajar, deja de trabajar, descansa en la casa. A muchos se les está matando en vida. Y eso es lo que pasa cuando tú le dices que ya no trabaje o pierde su trabajo. ¿Y para qué vas a buscar trabajo? Simple y llanamente, él o ella dice, no sirvo para nada, no valgo, ya no, ¿para qué? Y se encierra en sí mismo, se encierra en sí misma. No quiere comer. Está solamente viendo la televisión. El estar viendo televisión, ¿usted cree que hay una comunicación plena y hay una conversación, un diálogo? No, es estar solitario, solitaria. Puede saludar, puede comer. Después se va a su dormitorio y está ahí metido horas y horas y horas. De pronto, hay un atisbo. ¿Me puedes ayudar, papá? ¿Me puedes ayudar, mamá? Y bajan. Y vuelven otra vez metidos en su cuarto. ¿Usted cree que no son personas solitarias? Sí. Pero cuando le encuentran una razón, un objetivo, cuando ellos saben que es importante en cierto lugar, ellos pueden agarrar, hacer sus cosas, preparar sus maletas, aún pueden viajar a otro continente con el único objetivo de sentirse importantes, distinguidos oyentes. Usted no permita el que se sienta solitario y usted no vaya contribuyendo si su ser querido está solo, se siente solitario, solitaria. Usted me dice, Gustavo, ¿cómo ayudo? ¿Qué hago? Es importante escucharles. Dios nos ha dado dos oídos, una boca. Es importante. Hay un tema de conversación con tus hijos. Hay un tema de conversación con tu cónyuge. Hay un tema de conversación con tus padres. Hay un tema de conversación que a él o a ella le gusta. Será deporte, será música, será arte, será la comida. No sé. Pero ¿A dónde ese tema? Comience a interiorizar, comience a hablar, comience a charlar con él, con ella. Pero en segundo lugar, observe su comportamiento. ¿Qué hace? Se sienta, duerme. Come, duerme. Va a cierto lugar, de pronto está totalmente cansado y solo duerme. Observe esos comportamientos y eso significa de que usted puede hacerle compañía a él. Vamos, salgamos, vayamos, busquemos, hagamos. No, hazlo. No, hagamos. Hagamos. Trabajemos. Vivamos. Vamos a comer. Yo le invito, no se preocupe. Entendiendo por qué hacen todas esas cosas y las necesidades afectivas. Ellos tienen esa necesidad afectiva y esas necesidades no están siendo cubiertas. Necesidades de atención, necesidades de conversación, necesidades de decir, te amo. Mamá, papá, hijo, hija, esposo o esposa, te amo, eres importante. No los juzguemos. Lo peor que podemos hacer, toda la vida, duermes, comes, te levantas, duermes, ¿qué tienes? No haces nada. Y la otra persona más se cierra y no quiere hablar con nadie. Hasta finalmente dice, no quiero comer, no tengo hambre. Y ves que la persona ha bajado de peso increíblemente. es necesario ofrecerle nuestra ayuda. Pensar juntos la posibilidad de solucionar sus problemas. Y allí él o ella va a abrir su corazón, si es una persona solitaria. Y quizás usted es una persona solitaria. Usted es una persona que su vida, toda la vida la ha pasado así, desde que era niño, y aunque está casado, no se culpe. Porque el culparnos a nosotros mismos por cómo nos sentimos nunca es productivo, no es bueno. Es importante usted, distinguido oyente que está solo, solitario, busque un amigo, una persona. Quizás es necesario buscar la posibilidad de una mascota, leer libros, involucrarse en la productividad de la tierra, comience a sembrar. Es cuestión de experimentar nuevas cosas. No se quede en eso. Usted tiene vida, tiene una razón de vivir, tiene todas sus capacidades listas para poder enfrentar. Y es posible que también en tercer lugar pueda conectarse con un amigo, con una amiga, alguien que esté su entera confianza y puede decirle: vamos, salgamos, caminemos, trabajemos juntos, hagamos esas actividades. Y va a reír y va a conversar. Y su tiempo se va a convertir cada vez más. Y llegaste a la casa y vamos a salir. Y hay una sonrisa de oreja a oreja. Y entonces, allí ese amigo, allí esa amiga, comienza a ser un apoyo cada vez más. En cuarto lugar, es importante hacer algo creativo. Sin importar lo simple que sea. No tiene que ser algo súper trascendental. Puede ser, por ejemplo, colorear algo, armar rompecabezas, experimentar ciertas actividades originales. Hay personas que, no importa la edad, pasan un curso que les gusta. Les gusta el arte culinario y emprenden un cómo pasar clases para preparar las comidas, ricas comidas, o la música, o el arte, o el teatro, el deporte. Comience. Y es importante, en quinto lugar, usted y yo debemos ayudar a aquella persona que está necesitando de nosotros para aliviar esa soledad que tiene. ¿Cuántas veces usted le mira los ojos a una persona y le dice: ¿qué tal? Que te vaya bien, qué gusto volver a verte? Y la otra persona dice: le intereso. ¿Ha venido o no ha venido a una reunión? ¿Algo ha pasado? Y usted le llama y le dice: ¿estás mal? Te hemos extrañado, no viniste a la reunión, no viniste a este deporte que tuvimos, estas actividades deportivas. Entonces, esta persona dice: tiene razón, les intereso a ellos, les intereso a ellas. Y no simplemente qué tajada vamos a sacar, qué importancia vamos a hacer de él o de ella. Su importancia de sacar cosas buenas cuando ya no tiene nada para darnos, ya lo dejamos y eso no es correcto. Recordar que los demás también muchas veces nos sentimos solos. Nos sentimos solos. ¿Usted es una persona solitaria? ¿O es una persona sola? Ese es el tema hoy que estamos hablando. Mire, cuando una persona es solitaria, su corazón está dolido, lastimado. Y si usted es una persona solitaria, o muchos de nosotros estamos contribuyendo para que sea solitario él o solitario ella, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, con tus papás, en tu trabajo, donde tú desarrolles tus actividades, haz un alto en todo ello. Mire, no terminamos el programa, porque si terminaríamos aquí, habremos abierto simplemente ese baúl sin dar una solución. Ahora voy a hablar, después de esta pausa, sobre estar solos y cómo llenar ese vacío cuando estás solitario, cuando eres solitaria, cuando estás solo, cuando estás sola. Voy a irme a una pequeña pausa y después de esta pausa vamos a continuar mucho más aquí en Calidad de Vida. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de su programa Calidad de Vida. Queremos invitarle a que usted pueda contactarnos a través de la línea llamándonos para realizar seminarios, talleres, conferencias, prédicas concerniente al hogar, la familia, el matrimonio, los jóvenes o aún otros temas que son de necesidad en la iglesia. O en el lugar donde usted se reúne, usted llámeme al 240-478-5347. 240-478-5347. Ese es el teléfono del Ministerio Calidad de Vida. Le habla Gustavo Casanova, el director del Ministerio Calidad de Vida. Hoy estamos tocando el tema, ¿solo o solitario? Hay momentos en nuestra vida que necesitamos estar solos. Sí, Gustavo, que es totalmente diferente a ser solitario. Necesitamos estar solos porque a veces el estar solos nos ayuda muchas veces a reflexionar, a analizar, a pensar. En la soledad aprendemos tantas cosas. Por ejemplo, vemos personajes en la palabra de Dios que estuvieron solos por diferentes causas. David era un ejemplo en el cual era perseguido y estaba solo. Él estaba lleno de altibajos y uno de los momentos más oscuros fue cuando él estaba solo, desamparado. Y en el Salmo 25, 16 y 17 dice, vuélvete a mí, ten piedad de mí porque estoy solo y afligido. Se han multiplicado las angustias de mi corazón, sácame de las tribulaciones. El rey David había experimentado lo que es estar solo, sentirse abandonado, pero de pronto encontró en Dios el consuelo, la fuerza para seguir adelante. Él sabía en quién confiaba, él sabía de dónde agarrarse, aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado porque tú, Dios, estás conmigo. Nos hemos sentido solos sin lugar a dudas. ¿Queremos estar solos? Claro que sí. Vemos a Elías. Ahí está el profeta Elías que tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal y tras una serie de ritos y sacrificios, ellos no pudieron demostrar ese poder de Dios. Cuando fue el turno, pues él hizo descender fuego del cielo, pero pese a esa experiencia, la reina Jezabel lo amenazó de muerte y tuvo que escapar, tuvo que huir. Fue entonces cuando Elías se hundió en una profunda angustia solo. En esos momentos se sentía tan afligido que le pidió, Dios, por favor, quítame la vida. Estamos hablando de profetas y eran hombres comunes y corrientes también, con emociones, con sentimientos. Esta su historia se encuentra en Primera Reyes, capítulo 18 y 19. Cuando uno está solo, hay momentos en los que necesitamos analizar y decir, bueno, estoy pasando por esta crisis. Jonás, en el vientre del pez. ¿Usted cree que había compañía a él? No, él estaba solo, analizando su situación, pensando dentro suyo, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago estando tragando agua salada ahí con los jugos gástricos de este pez? ¿Por qué? Y de pronto volvió en sí y tuvo que hablar con Dios. Y allá las cosas cambió cuando habló con Dios. Dios ordenó al pez para que fuera y lo vomitara en el lugar correcto y vaya a compartir y hablar la palabra de Dios. Nos sentimos solos. Job, cuando perdió todo lo que tenía, aún su esposa le dice, maldice de una vez a Dios, ¿no ves lo que te está pasando? Y él le dice, mujer, ¿cómo puedes decir eso? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Tuvo una enfermedad, una sarna desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies y él se sentaba en hollín porque eso evitaba la pudrición, la descomposición. Pero allá él se sintió solo y había personas que le hablaban, había amigos entre comillas, pero estaba solo, hasta que Dios tuvo que intervenir. Y ahí estaba Dios presente. Cuando hay tantos alegatos, sus amigos, Job, y Dios le pregunta, a ver, solo respóndeme, ¿dónde estabas tú cuando hice este mundo? Difícil de responder. Y Dios llenó ese vacío de soledad en la vida de Jonás, de Job, también de Jonás, lo mismo de Elías y David. ¿Qué decir de nuestro Señor Jesucristo? Él se sintió solo, por supuesto que sí. Cuando estaba en el desierto y estaba siendo tentado, 40 días, se sintió solo, sin lugar a dudas, había esa soledad más terrible en su vida. Cuando su padre quitó los ojos de su propio hijo y él dice, Dios mío, lava sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo, desamparado por su padre y su padre quitó los ojos de su hijo porque el Señor Jesucristo estaba pagando el precio de nuestros pecados, estaba cargando con nuestros pecados allí en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Nuestro Señor Jesucristo iba a un lugar desierto y allí oraba, oraba, oraba. Los discípulos estaban durmiendo y no pueden ustedes estar una hora despiertos orando. Él necesitaba estar a solas con su Padre. Él necesitaba meditar y muchos de nosotros necesitamos a veces, estamos pensando, decimos, entras a tu carro y quieres estar solo, analizar la situación, analizar la vida, sales a caminar y ponte de pronto a ver una retroalimentación de lo que ha pasado. O simple y llanamente, ahí estás en tu cama mirando el techo de tu dormitorio. Porque el estar solos tiene también sus beneficios. Me dice Gustavo, a ver, explícame, por favor. Claro, el estar solos nos permite conocernos mejor. Entre el bullicio y la multitud sería imposible voltear la mirada hacia dentro de nosotros y descubrir esos talentos, esas pasiones, aún esas debilidades que tenemos. Pero cuando estamos solos y en el silencio, ahí está. Otro de los beneficios, el estar solos nos ayuda a conocernos mejor y a relacionarnos mejor. En la medida que estamos solos podemos practicar una autorregulación de nuestras propias emociones. ¿No le ha pasado que alguna vez cuando está solo, solo quiso llorar y lloró y lloró y lloró y lloró? Se acordó de todo. Desde su niñez hasta la edad que ahora tiene. Y comenzó a llorar, a quebrantarse, a llorar. Y es como que alguien te dice, tranquilo, sigue llorando, sigue, sigue, no te preocupes. Y estás solo, sola. Y te desahogaste. Y sientes la mano poderosa de Dios que te dice, tranquilo, tranquila, yo estoy contigo. yo no te he dejado, no te he abandonado, yo estoy todos los días de tu vida. Tú creías que estabas solo, pero mentira, yo estoy contigo. Tú creías que te había dado la espalda, no, jamás, yo soy fiel. Te dije, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar, yo voy a estar todos los días de tu vida hasta el fin. Y es como cuando el Señor nos dice, sigue llorando. Terminamos. Ya, listo. Ahora hay que empezar de nuevo. La soledad nos permite mejorar aún nuestra autoestima, porque retirarnos por un momento de esos estereotipos de la sociedad, mirar dentro de nuestro cuerpo ese amor de nosotros mismos, nuestra forma de ser, nos ayuda a nuestra propia autoestima, a amarnos a nosotros mismos, a valorarnos a nosotros mismos, ver nuestras capacidades, las aptitudes que tenemos, los dones, talentos. Y uno dice, estoy con vida, y eso es una gran bendición, estoy con vida. Y entonces uno dice, no puedo desperdiciar la vida. El estar solo nos ayuda. Nos ayuda a deshacernos muchas veces del miedo también. Porque percatarnos que la mejor compañía que podemos tener en la vida, quizás, podría ser tarde o temprano quitada de nosotros. Al final siempre podemos encontrarnos con nosotros mismos. ¿Qué has hecho, Gustavo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? ¿Por qué no está funcionando? Y así nos preguntamos tantas cosas. Y comienza a formularse usted preguntas. Yo sé que usted lo hace cuando está solo, cuando está sola. Y eso va fortaleciendo ciertas áreas. Pero después de eso, no es toda la vida que estoy solo o está sola. Sino es un tiempo y luego vuelve otra vez. Estar solos nos ayuda a mejorar las relaciones como pareja. Porque nos aceptamos tal como somos. Nos damos cuenta que yo metí la pata, no debería haber hecho, no debería haberle dicho, no debería haberle respondido y no debería. Ahora, ¿qué vas a hacer? Voy a ir y pedir perdón. Voy a reconocer mi situación. Cuando estás solo, hijo, cuando estás solo, hija, dices, tienes razón, papá, tenía razón, mamá. Con alguna razón él me dijo, o ella me dijo que no hiciera todo esto. Y mira lo que estoy pasando. Pero eso, ¿cuándo lo entendiste? Cuando estaba solo. Cuando estaba sola. El estar solos nos permite justamente el ser agradecidos. Nos damos cuenta de tantas hermosas cosas que la vida nos da, nos trae. Parece que todo está siendo bombardeado sobre nosotros, pero estás solo y dices, Dios, mis hijos están estudiando. Dios, me has dado una familia. Dios, me has dado papás. Dios, tengo más de lo que yo mismo pidiera. Analizo lo que tengo y veo en las demás personas y soy un hombre, una mujer bendecido, bendecida. Y entonces somos agradecidos y comenzamos a meditar y se refuerza esa confianza en decir, ¿sabe qué, mi Dios? Gracias, gracias, gracias. Tú eres Jehová Jireh. Jehová Jireh. Jehová Jireh, mi proveedor, me vas a dar, no sé cómo, me vas a proveer. Yo sé que tú, de alguna manera, vas a mover los cielos, la tierra, el mundo, el planeta, porque tú dices, mío es el oro y mía es la plata. Tú dices que has cargado, has llevado nuestros dolores, nuestras enfermedades, allí en la cruz del Calvario, yo te creo, Dios. ¿Y cuándo lo encontró? En la soledad, en el silencio, en la meditación. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué te dice la palabra de Dios? Usted que está solo, que está sola. Usted que de alguna u otra manera es una persona solitaria. Dice la palabra en el Salmo 34:18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Dios no te va a dejar en los momentos de dolor, en los momentos de confusión, no importa cuán profundo sea tu pesar. Dios te va a acompañar y te acompaña y trae sanidad a tu corazón, a tus emociones. Él ha llevado nuestras cargas. Es necesario que podamos recibir el consuelo y el amor de Dios en nuestras vidas. No te olvides que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, lastimados de corazón, heridos de corazón, arruinados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. ¿Cómo no? Ay, que el corazón alegre hermosea el rostro, pero cuando tu corazón está triste, tu semblante lo dice. Cuando tu corazón está acongojado, preocupado, sufrido, solo necesitas mirarle a los ojos a la persona y decir, wow, está pasando por tiempos críticos. Pero Dios conoce el secreto de tu vida. La razón por la que te encuentras solo, la razón por la que te encuentras sola, la razón por qué eres un hombre solitario y una mujer solitaria, y eso quizá viene desde tus papás, o puede ser que viene desde tus abuelos. Pero Dios no te abandona, nunca te ha abandonado Dios. Salmo 27:10 dice, aunque mi madre me abandonen, el Señor me va a recibir siempre en sus brazos. Aunque aquellas personas que me han dado la vida, aquellas personas que tendrían que ocuparse de mí, me abandonen, Dios jamás, nunca, entiéndelo, nunca te va a abandonar. Él siempre te va a recibir en sus brazos. Usted ha sido una persona abandonada, sus papás lo han dejado, usted se ha criado con otra familia, usted quizás se ha criado en un centro, en una orfandad, usted se ha criado sin los papás a su lado, ha tenido otros papás adoptivos y su corazón está dolorido. ¿Por qué he venido a este mundo? Miren lo que estoy pasando. Hay una razón por la que Dios ha permitido que usted esté en este mundo. Sana tu corazón de lo que tus papás te abandonaron. Quizás tu mamá quería abortarte y te dejó en la calle tirado, te dejó cerca de un basurero y alguien te ha recogido, te ha criado y ahora eres un hombre y una mujer de bien. Ahora eres un hombre y una mujer que eres útil en la sociedad y que Dios cada segundo de tu vida ha estado cuidando, ha estado protegiendo, te ha estado dando vida, te ha dado la capacidad y ha permitido el lugar donde tú tienes que estar para ser lo que ahora eres. No vivas del pasado. El pasado no lo arrastres más detrás tuyo. Vive el presente y proyéctate en el futuro. Y en el presente Dios te dice, yo no te he dejado, no te he abandonado, sigo contigo y seguiré contigo siempre. Siempre. Nunca dejes que los que considerabas importantes te agobien o que las circunstancias de la vida hayan marcado que haya hecho historia en ti. Tu Padre Celestial es el Padre perfecto que está contigo. Acude a Él. Acude a Él. Habla con Dios. Así como cuando yo estoy hablando con usted, dígale, ¿sabe qué, Dios? Me siento solo, sola. Soy un hombre, una mujer solitaria, solitario, porque papá ha hecho estas cosas conmigo, mamá ha hecho estas cosas y yo necesito que llenes mi corazón. Yo necesito que llenes mi vida. Me he sentido abandonado, me he sentido abandonada. Me he sentido como que ya no sirvo para las personas que están alrededor mío. Y quizás te has preguntado, Dios, ¿estás en todo lugar? ¿Estás en el lugar donde estaba, donde vivo, donde he vivido, donde me he criado, donde han forjado mi vida. ¿Estabas en el lugar donde me han lastimado, donde me han herido profundamente? ¿Estás en el lugar donde ahora estoy viviendo? ¿Estabas en el lugar donde he pasado ese momento de crisis? Dios está en todo lugar. La palabra de Dios en el Salmo 139:7 dice: ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también allí estás. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará y me sostendrá tu mano derecha. ¿A dónde? ¿Dónde huir de la presencia de Dios? A ningún lugar. A ningún lugar. Y Dios es fiel. Dios no te ha dejado. Él ha estado contigo. Puede ser que usted se ha apartado de Dios. Puede ser que usted ha renegado contra Dios. Puede ser que usted le ha dicho en un momento: no quiero saber nada más de ti, Dios. No, por favor, no me insistas. No me pongas cosas en mi cabeza. No, no quiero saber nada de ti. No voy a leer ni la Biblia, ni voy a congregarme, no voy a cantar nada. Voy a seguir viviendo mi vida como debería vivirla. Y Dios le ha dejado hasta el día de hoy vivir así. Pero no hay casualidades para Dios que usted esté escuchando este programa. Dios quiere ser tu papá. Dios quiere sanar tus heridas. Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. No. Nosotros somos quienes abandonamos a Dios. Dios está todos los días de tu vida, guardando, cuidando, protegiendo. Dios te tiene como la niña de sus ojos. Dios te tiene esculpido en las palmas de su mano. Un cabello no cae de tu cabeza si no es por el poder de Dios. Un cabello. Y Dios tiene contados los cabellos que tú tienes. Dios te conoce por nombre. Dios te conoce por apellido. Para Dios no eres un número. Para Dios no eres un código. No. Para Dios eres una persona con nombre y apellido. En el caso mío, Gustavo Casanova Clavijo. Y no sé cómo se llame usted. Para Dios es con el nombre y el apellido. Fechas de nacimiento, el día que has nacido, el día que has sido concebido, el día que has sido concebida, para Dios eres único. Me dice: Gustavo, ¿qué muestra de ello? Solo necesitas mirar tus huellas digitales. ¿Cuántos hay similares a ti? Las huellas de tu lengua, ¿cuántos hay similares a ti? El iris de tus ojos, ¿cuántos hay similares a ti? Dios es un Dios personal. Y como Dios es un Dios personal, somos únicos para Dios. Y es ahí donde Dios te dice: yo te amo. Dios te dice: yo te amo. ¿Por qué no le cuentas a Dios lo que te está agobiando, lo que te está preocupando, lo que te está lastimando? 1 Pedro 5:7 dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Pongan esas ansiedades, esos dolores, esos sufrimientos, esas preocupaciones, ese estrés, esa soledad. Pon en las manos de Dios. Póngalo. Y verá las cosas que Dios va a hacer en su vida. A veces solo necesitamos a alguien que nos escuche, y Dios está siempre dispuesto a escucharnos. Es el momento de ir ante Él y contarle lo que nos agobia, la ansiedad que tenemos. Dios no se va a escandalizar. Él lo sabe todo. Él conoce todo, y podemos ir confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar el oportuno socorro. Podemos ir confiadamente al trono de la gracia de Dios, porque Él sabe cómo te sientes. ¿Sabes? El Espíritu Santo estará siempre contigo si lo invitas a morar en tu corazón. ¿A qué te refieres, Gustavo? Mire, cuando usted invita a Cristo a morar en su corazón, le entrega su vida. Él dijo, yo les daré un consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, que es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, dice la palabra de Dios, volveré siempre a ustedes. Juan 14, 16 y 18. Capítulo 14, versos 16 y 18. Dios nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Este hombre de la historia, con el que empezamos, que tenía todo, absolutamente todo, pero se sentía solitario. Pregunta y dice, Gustavo, ¿habrá alguna manera de que la gente deje de interesarse por mis cosas? Yo sienta que no estoy solo. Y este hombre bajó la cabeza y comenzó a derramar lágrimas en sus ojos y dijo, Gustavo, ayúdeme por favor. Ya no quiero vivir siendo un solitario, triste y amargado, con una vida de hipocresía, de sonreír para afuera cuando por dentro me estoy muriendo en vida. Si tengo que pagar, voy a pagar. Y yo le dije, no, no necesitas pagar. Porque ya hubo alguien que pagó por ti. Él mira y dice, ¿quién pagó por mí? Alguien que entregó su vida. Y que te ama. Y nunca más te va a dejar solo. Nunca más te vas a sentir solo. Él va a llenar todos los vacíos de tu corazón. Y de tu vida. Él dice, ¿quién es Él? Yo le dije, es el Señor Jesucristo. ¿Y qué hago? A través de una oración necesitas recibirle en tu corazón. Él dijo, yo quiero hacerlo, Gustavo. Tenía tanta necesidad de Dios, de no sentirse más solos, de no sentirse solitario. Y allí, este hombre agachó su cabeza y le pidió a Dios que entre en su corazón y en su vida. Después de haber invitado a Cristo a morar en su corazón, dijo amén, porque le dirigimos en una oración de fe. Cuando él dijo amén, sus lágrimas volvieron a chorrear. Yo le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Él me dice, no, estas lágrimas no son de tristeza. Estas lágrimas son de alegría. Estas lágrimas son de gozo. Yo le dije, a ver, cuéntame por qué. Porque siento aquí dentro mío algo inexplicable, Gustavo. No te puedo explicar. Yo le digo, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es eso. Es el Espíritu Santo morando en tu vida. Eso se llama... Entonces, Cristo dentro mío, sí, le dije. Y el Señor llenó su corazón, su vida. Nunca más se sintió solo. Nunca más era el hombre solitario. Y termina diciendo, ¿qué puedo hacer por los demás? Yo le dije, así como antes te sentías, vas a encontrar en tu camino personas en la misma situación. Tú puedes presentarle a ese Dios poderoso que llena el vacío del corazón. Y él dijo, lo voy a hacer. Y el día de hoy ese hombre sigue divulgando, dando a conocer, invirtiendo, haciendo cosas para aquellos hombres y mujeres solitarios y solitarias, presentándole a Cristo, al Dios poderoso que llena el con su presencia esos vacíos más profundos de nuestra vida. ¿Quiere hacerlo? Dile, Señor Jesús, aquí está mi corazón. Yo te invito en mi vida. Te entrego mi corazón. Dile, Señor Jesús, estoy solo, estoy sola. Soy un hombre, una mujer solitaria, solitario. Lléname con tu presencia. Perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Recíbeme como tu hijo, como tu hija. No quiero más estar solo, sola. Por favor, llena con tu presencia mi vida. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Nunca más solo. Recuerda, Dios dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Yo estaré todos los días de tu vida hasta el fin. ¿Quieres contactarte con Gustavo Casanova del Ministerio Calidad de Vida? Te invitamos a que lo hagas, por favor. Llámame al 240-478-5347. 240-478-5347. Visita el sitio web que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. Facebook, YouTube, Spotify. Estamos como Calidad de Vida Hoy. Que Dios te bendiga.